Bienvenidos a El Debate, este espacio de análisis profundo donde, pues, confrontamos perspectivas sobre la evidencia médica más actual. Y bueno, cuando pensamos en decisiones médicas críticas, o sea, solemos imaginar un escenario de absoluta precisión, como, no sé, un interruptor de luz en la pared, o el paciente tiene apendicitis y entra a quirófano, o es gastritis y se va a casa.
Sí, es binario, es limpio. Y francamente es muy reconfortante. Digo, a los clínicos nos fascina poder categorizar las enfermedades en cajas perfectamente etiquetadas.
Te da una falsa sensación de control, ¿no?
Totalmente. Una ilusión de control absoluto.
Pero, luego cruzas la puerta hacia el complejo universo del pie diabético y de pronto ese interruptor binario se rompe por completo. Ya no estamos hablando de encendido o apagado o de operar o no operar.
Exacto, se vuelve una escala.
Ajá, estamos frente a lo que podríamos llamar un dial terapéutico. Y hoy pondremos sobre la mesa la evidencia más cruda del documento RC-005, publicado por la Sociedad Mexicana de Podología Médica.
Un documento interesantísimo, por cierto.
Oro puro. Pero para ser sumamente claros desde el arranque, o sea, nuestro descargo de responsabilidad, lo que vamos a discutir hoy no son nuestras opiniones personales ni son dogmas de fe. Son los datos puros que vienen ahí.
Claro, y hay que hacer hincapié en que esto es academia, no es una guía oficial y, por supuesto, no sustituye bajo ninguna circunstancia el criterio clínico que debes tener frente a tu paciente en el consultorio.
Fundamental aclararlo. La evidencia es nuestra única brújula aquí. Y, bueno, retomando esa imagen del dial que mencionábamos, la verdadera pregunta clínica no es si debes intervenir, sino qué tanto debes girar ese dial en un paciente específico, con una perfusión específica, en este momento exacto.
Y ahí está el meollo del asunto y la semilla de nuestro debate de hoy.
Así es, porque cuando tienes un pie diabético complicado enfrente, mi postura es que debes girar ese dial con extrema cautela. La máxima prioridad, siempre, debe ser la preservación del tejido y la función biomecánica. Debemos apostar por cirugías menores, asumiendo que, pues, las complicaciones locales y las reintervenciones son el precio a pagar, un mal menor frente a la devastación absoluta que significa perder una pierna.
A ver, entiendo perfectamente de dónde viene ese instinto conservador. Es humano, pero yo lo veo desde otra trinchera. Esa obstinación por conservar tejido a toda costa es en muchísimos casos una trampa biológica.
¿Una trampa?
Sí, porque sometes al paciente a un calvario interminable de cirugías fallidas, ingresos hospitalarios constantes y, bueno, un desgaste sistémico brutal. Yo argumento que una resección proximal, es decir, una amputación mayor bien planificada desde el principio, corta de tajo ese ciclo de infecciones.
Pero a un costo altísimo.
Pero ofrece un pronóstico de vida mucho más certero y, francamente, evita que el paciente muera lentamente por intentar retener un tejido que ya es inviable.
Híjole, pues para defender mi postura de preservación, no necesito más que remitirse a la regla biomecánica básica que la Sociedad Mexicana de Podología Médica establece como pilar en su documento. Y cito, a menor nivel de resección, mejor pronóstico funcional. No es un capricho teórico. O sea, conservar la longitud de la extremidad preserva las palancas musculares y articulares necesarias para que una persona simplemente pueda caminar.
Desde el punto de vista mecánico, sí, la palanca importa.
Importa muchísimo. Cuando cruzas la línea hacia una amputación mayor, el impacto no es solo físico, es existencial. Los datos son desoladores. Si medimos cómo este paciente se mueve usando prótesis, lo que llamamos la escala plus M, su puntuación cae a 39. En términos prácticos, eso significa que con suerte puede levantarse de una silla y dar unos pasos, muy inseguros.
Se vuelve dependiente.
Totalmente. Y si miramos el índice RNLI, que mide la reintegración a la vida normal, o sea, si salen a la calle, si trabajan, si visitan a su familia, se desploma a 56. Básicamente les estás quitando la pierna y los estás sentenciando a ser prisioneros en su propia casa.
A ver, esas cifras de calidad de vida son una realidad durísima. Te la compro, sin duda. Una amputación mayor cambia la vida de forma drástica.
Pero hablemos del costo oculto de tu enfoque conservador. Porque preservar longitud en un tejido isquémico o neuropático no es gratis.
Claro que no, pero...
El documento cita la base de datos de la cohorte NSQIP. Para quienes nos escuchan, el NSQIP es el Programa Nacional de Mejora de la Calidad Quirúrgica en Estados Unidos. Es una de las bases de datos más robustas del mundo. Cuando compararon pacientes con características idénticas, resulta que la amputación menor tiene 2.5 veces más probabilidades de requerir irrigación en quirófano, desbridamiento profundo y reoperación precoz que la amputación mayor.
Pero a ver, esas reintervenciones son un riesgo local que es completamente manejable.
¿Manejable para quién? ¿Para el cirujano que opera en media hora o para el riñón del paciente que tiene que filtrar todos esos antibióticos?
Bueno, para el equipo multidisciplinario que lo maneja.
Es que estos procedimientos que llamamos de rescate casi siempre son solo el prólogo de una tragedia mayor. Fisiológicamente, cuando dejas un lecho quirúrgico en un tejido que está al límite de su oxigenación, luchando contra una carga bacteriana enorme, disparas una cascada inflamatoria sistémica y los números a largo plazo desnudan el fracaso de este enfoque.
¿A qué números te refieres exactamente?
A la tasa de reamputación, que es del 19% al primer año, y a los 5 años llega a un 37.1%. Más de un tercio de estos pacientes, después de meses de curaciones dolorosas, antibióticos nefrotóxicos y un desgaste económico familiar brutal, terminarán perdiendo ese miembro de todos modos. La insistencia conservadora a veces no salva la pierna, solo prolonga la agonía.
Creo que estás asumiendo que toda intervención conservadora está destinada al fracaso sistémico. Y eso es ignorar por completo la eficacia de los procedimientos profilácticos en etapas tempranas. Si miramos el antepié, por ejemplo, el enfoque de preservación brilla con luz propia.
El antepié es un escenario distinto, de acuerdo.
Y el documento detalla cirugías de bajísima agresión, como la tenotomía del flexor. Es una técnica percutánea elegantísima. O sea, con una aguja o bisturí milimétrico, liberas el tendón que está deformando el dedo en garra. O la resección de una cabeza metatarsal prominente.
Sí, son procedimientos ambulatorios prácticamente.
¡Exacto! Estos procedimientos abordan directamente la causa mecánica de la úlcera y logran tasas de cicatrización de entre el 70 y el 90%. Alivias el pico de presión plantar casi de inmediato. Haces esto en un escenario controlado, a veces con pura anestesia local, y le salvaste el pie al paciente sin desencadenar esa cascada inflamatoria catastrófica que mencionas.
Reconozco la elegancia de una tenotomía percutánea. Biomecánicamente tiene todo el sentido del mundo liberar esa tensión. Pero aquí te introduzco una objeción crítica que la propia Sociedad Mexicana de Podología Médica advierte tajantemente en su documento: el riesgo inminente de transferencia de presión.
Ah, claro. La redistribución de cargas.
Así es, quitar un hueso o alterar la dinámica del antepié no desaparece mágicamente los kilos de peso que el cuerpo ejerce contra el suelo al caminar. Simplemente mueve esa carga de lugar. Si haces una osteotomía para quitarle presión al segundo metatarsiano, estás empujando todo ese impacto hacia el tercero o cuarto metatarsiano.
Sí, estructuras adyacentes.
Y en un pie neuropático donde el paciente no siente absolutamente nada de dolor, esas ya son estructuras profundamente frágiles. Muy a menudo tu cirugía elegante logra cerrar una úlcera hoy solo para abrir una nueva, más profunda, a un par de centímetros de distancia unos 6 meses después.
Tienes razón en que la carga no desaparece mágicamente. Pero tu argumento asume que el cirujano simplemente opera, le pone una curita y manda al paciente a correr un maratón. Permíteme usar una analogía muy nuestra, muy cotidiana. Imagina que tienes un coche y notas que la llanta delantera derecha se está desgastando hasta los alambres por un solo lado.
Ok, por un problema de alineación.
Exacto. Si solo le pones una llanta nueva, que sería el equivalente a cerrar la úlcera o quitar el huesito, la llanta nueva se va a volver a destrozar igualito en un par de meses.
Totalmente de acuerdo, porque la mecánica sigue mal.
Pues claro, estas cirugías menores exigen que lleves el coche a alinear y balancear. En podología médica, esa alineación es la descarga postoperatoria rigurosa. La perla clínica aquí es que si combinas la resección ósea con la tenotomía y, Crucialmente, con ortesis hechas a la medida y calzado terapéutico específico, neutralizas esa transferencia de presión.
Sí, descargas la zona de riesgo.
Si alineas y balanceas bien las cargas en toda la planta del pie, no tienes por qué desechar todo el eje del vehículo. O sea, no tienes por qué amputar más arriba.
A ver, la analogía de la alineación y balanceo es fantástica para explicar la descarga plantar. Pero, ¿qué pasa cuando la corrosión ya destrozó el chasis entero? Y eso es lo que ocurre cuando el antepié irremediablemente falla, la infección avanza y el daño sube. Es entonces cuando nos topamos con el verdadero reto anatómico y quirúrgico, el mediopié.
Uf, el territorio de las amputaciones de Lisfranc o de Chopard.
Así es, y aquí es donde intentar equilibrar la función biomecánica con el altísimo riesgo biológico se vuelve, francamente, indefendible.
Indefendible porque son niveles de amputación diseñados específicamente para mantener el apoyo sobre el propio talón del paciente. Eso es oro puro para su autonomía.
Indefendible porque la biología y la física están en nuestra contra. Empecemos por la vascularidad, ¿te parece? La red arterial colateral en el medio pie de un paciente diabético suele ser paupérrima. Y si revisamos la evidencia fría del documento, la desarticulación tarsometatarsiana, la famosa amputación de Lisfranc, tiene un fallo de cicatrización del 20%. Uno de cada cinco simplemente se necrosa.
Bueno, es un riesgo anatómico conocido.
Pero si subimos a la amputación de Chopard, los números son de terror. Al alterar por completo la arquitectura del arco plantar, el 94% de los pacientes en las series clínicas desarrollaron complicaciones de la herida. Y el 56% requirió revisión quirúrgica. Más de la mitad regresan a quirófano.
Sí, por la deformidad en equino.
Exacto. Intentar salvar un remanente del pie en estas condiciones, sabiendo que el desequilibrio muscular inevitablemente jalará ese muñón hacia abajo, es someter el tejido a una fricción que va a destruir cualquier intento de cicatrización.
A ver, ahí tengo que frenarte porque estás pintando el escenario basándote exclusivamente en la técnica quirúrgica convencional, la histórica. Y el documento de la Sociedad Mexicana de Podología Médica es extremadamente preciso al distinguir esto con una perla clínica fundamental. Sí, el Chopard tradicional fracasa por esa tracción del tendón de Aquiles que deja el pie apuntando hacia abajo.
Lo que nos lleva al equino y a las úlceras distales.
Exactamente. Pero el Chopard modificado cambia las reglas del juego por completo. Si durante la cirugía realizas una tenotomía del tendón de Aquiles, liberas por completo esa fuerza deformativa. Con esa modificación biomecánica, el 74% de los pacientes logran deambular dentro de su domicilio sin usar prótesis.
74% en casa, sí.
Si el áñemos obliga a subir un poco más, a la amputación de Syme, que es la desarticulación del tobillo preservando la almohadilla de grasa del talón, los resultados son formidables. Conservas la capacidad de carga terminal. Piensa en lo que eso significa en la vida real. Un paciente puede levantarse al baño a las 3 de la mañana apoyando su propio muñón sin necesitar que nadie le ayude a colocarse una prótesis súper compleja. De hecho, solo un 12.1% de los SAIM requieren conversión posterior a una amputación transtibial. Es una tasa de éxito enorme para preservar la autonomía.
Hablas de un 12.1% de conversión en SAIM como una gran victoria. Y desde lo puramente quirúrgico, tácticamente lo es. Pero omitiste el dato más sombrío de esa misma tabla. En esa cohorte de 33 pacientes diabéticos sometidos a amputación de Syme, 17 fallecieron durante el seguimiento.
Bueno, por causas sistémicas.
Más de la mitad murieron. Y esto nos revela una verdad biológica ineludible. Estos pacientes llegan con una carga de comorbilidad aterradora. Tienen enfermedad renal, cardiopatía isquémica severa, neuropatía autonómica. Someter a un paciente con este nivel de fragilidad a reconstrucciones complejas del retropié, que requieren fijaciones óseas prolongadas o colgajos locales que dependen de una microvasculatura casi inexistente.
Entiendo el punto del estrés quirúrgico.
Es que representa un desgaste fisiológico y metabólico bestial. Tratar de ser el héroe que salve el talón es a menudo lo que termina empujándonos directamente al abismo, a la amputación mayor por agotamiento de recursos del paciente.
Fíjate que cuando mencionas el abismo, no estás usando una hipérbole, porque cuando el tejido irremediablemente muere y cruzamos la línea hacia la amputación mayor, es decir, cortar por debajo o por encima de la rodilla, la discusión deja de ser sobre si el paciente va a usar zapatos ortopédicos y se convierte en una verdadera carrera contra la muerte.
Totalmente, el panorama cambia.
Y aquí es donde mi resistencia a irnos a lo más alto se vuelve absoluta. Me refiero a la amputación transfemoral, la que va por encima de la rodilla. El gasto de energía metabólica que necesita una persona mayor para caminar con una prótesis transfemoral sin la bisagra natural de la rodilla es colosal.
Es un esfuerzo tremendo para un cardiópata, ¿sí?
La inmensa mayoría simplemente claudica y queda postrada en una silla de ruedas o en una cama. Y el impacto de esa inmovilidad lo vemos en el dato más crudo que nos arroja nuestra realidad nacional en el documento. En una cohorte hospitalaria mexicana, la mortalidad a 5 años tras una amputación mayor alcanza un 72.97%.
72% es brutal.
7 de cada 10 pacientes que entran a quirófano para una amputación mayor no estarán vivos en 5 años. Es una sentencia prácticamente. Mi argumento es, al rendirnos temprano e irnos tan arriba en el nivel de amputación, ¿no estamos nosotros mismos acelerando su muerte por culpa de la inmovilidad y la fragilidad que les provocamos?
Es que, a ver, ese 72.97% de mortalidad es un golpe de realidad que te quita la respiración. No te lo minimizo de ninguna manera, pero creo firmemente que estás invirtiendo la causalidad en tu razonamiento.
¿Invirtiendo la causalidad? ¿Cómo?
Sí, porque no es el bisturí en el muslo lo que los mata. Lo que los está matando es la enfermedad sistémica que los llevó a requerir esa amputación en primer lugar. La placa de ateroma bloqueando sus arterias coronarias, la insuficiencia renal crónica, la isquemia crítica que tiene sus tejidos pues pudriéndose. Y de hecho es precisamente porque el paciente pende de un hilo que debemos buscar el procedimiento que garantice la cicatrización a la primera intención.
Buscar un lecho vascular sano.
Exactamente. La evidencia es contundente. Tras una amputación transtibial fallida, si intentas salvar la rodilla haciendo una desarticulación, la tasa de reamputación es del altísimo 36%. Pero si te vas directo a una transfemoral, donde hay un lecho muscular muy rico y vasos de gran calibre, la tasa de reamputación cae al 15%.
Sí, cicatriza mejor, pero a costa de la marcha.
Pero intentar un nivel más bajo para, entre comillas, conservar función, sabiendo que no hay presión de perfusión suficiente y que el colgajo se va a necrosar, es condenar al paciente a una segunda o tercera cirugía en estado de sepsis. Ese estrés metabólico por reintervenciones es lo que dispara el fallo multiorgánico.
Y termina en terapia intensiva.
Exacto. Por el contrario, en entornos de recursos limitados, una amputación transtibial primaria, cuando está bien indicada, ha mostrado apenas un 4.3% de reamputación y una mortalidad hospitalaria de solo el 7%. Menos cirugías fallidas significan menos sepsis, y menos sepsis significa supervivencia.
Entiendo perfectamente la lógica mecanicista de buscar un flujo sanguíneo seguro. Garantizar la cicatrización es vital. Pero a ver, ¿qué pasa cuando la matemática de la perfusión choca de frente con la humanidad de quien está en la camilla? Ante un pronóstico tan sombrío, donde las tasas de mortalidad son altísimas sin importar de qué lado del bisturí te encuentres, entra una variable que la Sociedad Mexicana de Podología Médica trata con una seriedad impecable en el texto, y es la autonomía del paciente.
Un pilar ético indiscutible, sí.
Al final del día, ¿quién es el dueño absoluto de ese dial quirúrgico del que hablábamos? Si un paciente escucha tus estadísticas y con pleno conocimiento rechaza una amputación mayor, para mí ese rechazo es sagrado.
Siempre y cuando haya competencia para decidir.
Claro, deben cumplirse 3 condiciones irrenunciables: que el paciente tenga capacidad mental para decidir, que la información haya sido clara y sin tecnicismos, y que haya voluntariedad absoluta, sin coerción familiar ni de nosotros los médicos. Y el mensaje que quiero dejar súper claro es que respetar la negativa del paciente no es sinónimo de abandono médico.
O sea, ¿no lo mandas a su casa a sufrir?
Para nada. Si dicen, no quiero perder mi pierna, cueste lo que cueste, el equipo tiene la obligación ética de instaurar un manejo conservador paliativo, controlar el dolor, drenar infecciones locales, ofrecer confort y,
algo vital para nuestra práctica, documentar exhaustivamente cada paso en el expediente clínico.
Totalmente de acuerdo en que, en un escenario clínico estable, la autonomía es la piedra angular de la medicina moderna. Nadie debería ser operado contra su voluntad informada. Pero, y aquí te presiono un poco hacia el extremo de la realidad de urgencias, el mismo documento traza la línea donde esa autonomía se vuelve, digamos, complicada.
¿Te refieres a cuando hay riesgo inminente?
Nos pone frente al abismo de la emergencia vital. ¿Qué hacemos cuando la decisión del paciente choca a 150 kilómetros por hora contra una amenaza inminente de muerte? Te hablo del paciente que ingresa a la sala de choque con inestabilidad hemodinámica, una sepsis fulminante de origen podálico, o, no sé, una gangrena húmeda por infección de Clostridium que está virtiendo toxinas directamente a su torrente sanguíneo.
Ahí el escenario cambia drásticamente.
Por completo. Muchas veces, por la propia encefalopatía que causa la sepsis, ese paciente ya no tiene la claridad mental para negarse. En esos escenarios críticos, los principios de beneficencia y no maleficencia tienen que tomar el control. Proteger al paciente no significa que el cirujano imponga un capricho, significa ejecutar un protocolo clínico inquebrantable para evitar, pues, un paro cardíaco.
Sí, actuar para preservar la vida por encima del miembro.
Exacto. La autonomía del paciente dicta cómo quiere vivir su vida, pero la beneficencia médica dicta cuándo debemos intervenir para evitar que muera intoxicado por su propio tejido necrosado.
Es una delgada línea roja, sin duda. Cuando la toxicidad nubla el juicio del paciente, documentar la incapacidad temporal y la emergencia vital es nuestro único escudo ético y legal. En esos casos de sepsis inminente, estoy de acuerdo en que el dial terapéutico ya no admite sutilezas. Debe girarse de golpe hacia la cirugía emergente para salvar la vida, tal como lo define la clasificación de Armstrong que leíamos.
Exactamente, la clasificación de Armstrong. Ese sistema que menciona el texto es clave aquí, porque pone orden en el caos. No es lo mismo una cirugía electiva o profiláctica en el antepié, donde tienes meses para planear, ajustar cargas con plantillas y dialogar con la familia, que una cirugía emergente donde el reloj corre en contra para frenar una isquemia aguda. El contexto temporal lo cambia todo.
Pues, acercándonos ya al final de este debate, y después de analizar la contundencia de los datos, creo que mi postura mantiene su núcleo intacto, aunque con ciertos matices. Sí, las reintervenciones son un peaje carísimo, física y emocionalmente. Pero la preservación máxima del miembro, siempre y cuando la perfusión arterial base lo permita y no haya riesgo inminente de muerte, sigue siendo para mí el camino ideal.
El ideal funcional, sí.
Es la forma en que defendemos la biomecánica, la independencia y, en última instancia, la dignidad funcional de la persona que confía en nosotros. Sigo creyendo que salvar cada milímetro viable vale la pena el esfuerzo.
Y mi conclusión, tras diseccionar el costo oculto de esos enormes esfuerzos de salvamento, es que la verdadera piedad en la medicina a veces no tiene un aspecto amable. A veces, la mayor muestra de compromiso con la vida de tu paciente es tener el valor clínico de realizar una resección quirúrgica proximal temprana y definitiva. Un procedimiento mayor que detenga en seco el desgaste inflamatorio, que corte de raíz el ciclo de hospitalizaciones y que le ofrezca al paciente certidumbre frente a estadísticas de mortalidad que francamente no perdonan.
Es una perspectiva muy cruda, pero muy real. Pero creo que el punto exacto donde nuestras posturas convergen y donde hace eco perfecto el documento de la Sociedad Mexicana de Podología Médica es que en el pie diabético no existen las recetas de cocina ni los algoritmos cuadrados.
Jamás. La elección del nivel de amputación es un traje a la medida que debe confeccionarse milimétricamente. Exige integrar la presión de perfusión, el mapa vascular, las comorbilidades y algo que con el rigor científico a veces se nos escapa, que son las expectativas de vida y la red de apoyo social del paciente.
Es un ejercicio diario, caso por caso, de calibración constante de ese dial. Por ello, la invitación final para nuestra audiencia de profesionales es súper clara. Los detalles técnicos de las osteotomías, los matices de la biomecánica y los imperativos éticos que hoy apenas hemos rasgado aquí requieren que vayan y estudien a fondo el documento RC-005, publicado por la Sociedad Mexicana de Podología Médica.
Totalmente. Es material de cabecera indiscutible.
Les aseguro que la próxima vez que estén en urgencias de madrugada evaluando un tejido isquémico, se van a dar cuenta de que las decisiones fáciles y evidentes desaparecen frente a la cama del paciente.
Así es. Al final del día, ese paciente nos recuerda que en este desafiante mundo no hay un interruptor binario que nos solucione la papeleta. Solo tenemos nuestras manos, la evidencia más sólida disponible y un dial sumamente sensible que, de un milímetro a otro, va a dictar el resto de la vida de un ser humano. ¿Hacia dónde van a girar ese dial ustedes? Muchas gracias por escucharnos y acompañarnos en el debate.